Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Comprometidos con Jesús, tercera parte, por el pastor Marcos Peña.
Nosotros hemos estado estudiando en los últimos dos domingos el tema de comprometidos con Jesús. Yo les pido que ustedes me acompañen una vez más a nuestro texto en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Dice allí el Señor Jesucristo, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El cristianismo no es una doctrina. El cristianismo no es una filosofía. El cristianismo es una persona. El cristianismo es Cristo. Y seguir a Cristo es seguirlo de manera personal a Él. El objeto de la fe que salva no es un credo, no es el conocimiento de ciertos hechos reales del Evangelio. El objeto de la fe que salva es una persona, y es la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué implica entonces seguir a Jesús? Eso es lo que nosotros vamos a estar viendo en esta mañana. Habiendo visto ya lo que significa negarse a sí mismo, lo que significa tomar su cruz, debemos ver lo que significa seguir a Cristo. Y seguir a nuestro Señor Jesucristo implica al menos cuatro cosas. Implica amarle, implica obedecerle, implica imitarle e implica proclamarle. Es esto lo que vamos a estar haciendo. Yo les pido que me acompañen, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 37. Dice el Señor Jesucristo allí: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hermanos, seguir a Cristo es amar a Cristo. Y no es solo que debemos amarle mucho. No es solo que debemos amarle de una manera extraordinaria. No, es más que eso. Es que debemos amarle de una manera prioritaria. O Cristo es el primero en nuestras vidas, o no somos de Él, o no merecemos pertenecerle. Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí. Cuando nosotros vamos al pasaje paralelo que relata este mismo evento y que se encuentra en Lucas 14, 26, eso nos ayuda a entender mejor. Dice allí lo siguiente: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, ¿significa esto que para nosotros seguir a Cristo, que para nosotros amar a Cristo, debemos aborrecer a nuestros seres queridos? Evidentemente que no, hermanos. Uno de los principios para la correcta interpretación de la Escritura es que la Escritura se interpreta a sí misma. Cuando nosotros ponemos al lado estos dos textos, nosotros entendemos claramente lo que el Señor quería decir. Él no está diciendo que nosotros debemos odiar a nuestros seres más queridos. Aquí la palabra aborrecer tiene el sentido de amar menos. Así que lo que Cristo demanda es un amor que va por encima del amor que nosotros podemos tener hacia nuestros seres más cercanos, sea esposo, esposa, padre, madre, hijo, hijas o hermanos. No puede ser odiar cuando el mismo Señor Jesucristo es el que ordena que nosotros debemos amar aún a nuestros enemigos. Así que el énfasis es que nosotros debemos amar a nuestro Señor Jesucristo por encima de todas las cosas. Él debe tener la preeminencia en nuestras vidas. Decir que amamos a Cristo por encima de todos, de todo y de todos, es fácil. Ahora, hermanos, el amor se muestra por sus hechos. Y aún algunos que profesan fe, que profesan conocer al Señor Jesucristo, se manifiesta en su vida que hay otros amores que van delante. Puede ser amor a las riquezas. Por eso el Señor Jesucristo había dicho con respecto a las riquezas, ninguno puede amar al Señor y a las riquezas al mismo tiempo. No se puede servir a dos señores. Puede ser amor al poder, al prestigio, lo cual es amor a uno mismo. Puede ser aún amor a otros familiares y seres queridos. No conocemos nosotros personas que en un momento determinado han profesado fe, pero han tenido seres cercanos tan queridos que en un momento determinado han tenido que hacer una elección y han elegido a sus seres queridos. Ese no es el amor que Cristo espera de los que le siguen. El amor a Cristo debe ser primero, prioritario, no solamente de palabra, sino también de hecho. Ahora bien, si es cierto, y lo es, que nosotros debemos amar a Cristo de todo corazón y que nuestras emociones deben estar involucradas, no es menos cierto que no debemos pensar en nuestro amor a Cristo solamente como un sentimiento. El amor a Cristo va más allá. Es el amor bíblico que es definido en las Escrituras más como una actitud que como un sentimiento. Si nosotros preguntamos a cada persona aquí qué es el amor, posiblemente lo describiría en términos de sentimientos. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios y el capítulo 13, nosotros vemos cómo al describir el amor bíblico y verdadero se describe no en términos de sentimientos, sino en términos de acciones. Dice que el amor no busca lo suyo, que el amor no hace nada indebido, que el amor no se envanece, que el amor no se irrita, para luego decir positivamente que el amor es benigno, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Interesante. No se describe en términos de sentimientos, sino en términos de acción. Nosotros debemos amar al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, pero se va a manifestar con la disposición que nosotros tengamos de actuar. El amor se muestra. Pero aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo manifestamos nosotros amor a alguien a quien no vemos? Esto nos conduce a nuestro segundo punto, que está implicado en amar a Cristo, en seguirle, y es obedecerle. Si hay algo que es claro en las Escrituras, es que el amor a Cristo se muestra de una manera clara y evidente obedeciéndole. Leamos Juan 14, versículo 15. Vamos a leer varios versículos y piensen lo que leemos. Dice el Señor Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Versículo 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es evidente, hermanos, que si seguir a Cristo es amarle, seguir a Cristo es entonces obedecerle. Porque la forma en que Cristo dice que se manifiesta el amor a Él es obedeciéndole. Está clarísimo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que, hermanos, cuando nosotros vemos a una persona que dice amar a Cristo, que dice tener una relación estrecha con Cristo, y créannos, en nuestra nación hay muchas personas así, muchos, pero resulta que ellos ni siquiera conocen lo que Cristo dice en los evangelios. Es una relación mística, es una relación basada en lo que yo siento y lo que yo creo, pero no hay una obediencia manifiesta. Cuando se presentan situaciones particulares, se actúa de acuerdo a lo que me conviene, o de acuerdo a lo que me enseñaron, o de acuerdo a lo que yo creo, no de acuerdo a lo que Cristo claramente establece en su palabra. ¿Ustedes saben qué sucede para nosotros los cristianos cuando nos topamos con casos así, que nosotros tenemos dos alternativas. O nosotros creemos lo que esa persona dice, aunque es evidente que su vida es contraria, o nosotros creemos a Cristo. Y hermanos, siempre es mejor creer a Cristo. Si alguien dice que ama a Cristo, pero no conoce su palabra, no puede obedecerle. Si alguien dice que ama a Cristo y aún conociendo su palabra no le obedece, nosotros podemos decir con la autoridad que el mismo Cristo nos da que esa persona no es creyente. El que ama a Cristo le obedece. Hermanos, no hay otra forma de expresarlo, ni hay otra forma de interpretarlo. Es más, déjenme irme más lejos. Miren, no hay ninguna experiencia, por extraordinaria que sea mayor evidencia de conocimiento de Cristo que la obediencia. No dice el Señor Jesucristo que en aquel día muchos vendrán delante de su presencia y le dirán: Señor, pero nosotros hicimos milagros en tu nombre, nosotros sanamos personas, nosotros sacamos fuera demonios. Y Cristo le va a decir: pero yo nunca los conocí. ¿Ustedes están captando lo que eso significa? Nosotros somos más inclinados a llevarnos de aquellos espectaculares. Llegan al centro olímpico y sanan gente, ponen manos en la cabeza y tumban personas. Ah, ese tiene que ser cristiano. No me digas lo que hace, dime lo que conoce de las Escrituras y lo que obedece de las Escrituras. Ese es el punto. Así que no importa qué tan extraordinaria sea la experiencia de una persona, si en su vida no se manifiesta un conocimiento de la voluntad de Cristo expresada en la palabra y un deseo de hacerla, esa persona no tiene razón para clamar que ha sido transformada por el Señor Jesucristo. Si hay algo que caracteriza a un creyente, es el deseo de obedecer. Lo que hemos expresado hasta aquí es expresado de manera magistral por el apóstol Juan en 1 Juan 5:3, donde dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y añade, y sus mandamientos no son gravosos. Ese es el resumen. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos. Ahora, ¿cómo son los mandamientos de Cristo para un no creyente? Obviamente son gravosos, son una carga. ¿Por qué? Porque van en contra de su autodeterminación, van en contra de sus deseos. Es un estorbo para sus estilos de vida. Por tanto, les produce irritación, porque son contrarios a todo lo que sus corazones y sus mentes desean. Pero para el cristiano, ese yugo es ligero. Y el cristiano sabe que esos mandamientos son para su propia protección y bendición. El verdadero creyente puede unirse a la expresión del salmista en el Salmo 119 y 47 cuando dice: me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. La obediencia a Cristo, hermanos, no es un yugo pesado para todos aquellos que le conocen. Es más bien un deleite. El deseo de someterse a Cristo y a su palabra es la expresión inevitable de una nueva naturaleza. El que ha nacido de nuevo, inevitablemente manifiesta, en sentido general, un deseo de someterse a Cristo y a su palabra. Pero seguir a Cristo no solamente implica amarle y obedecerle, sino que implica, en tercer lugar, imitarle. Una de las características que tienen los discípulos es precisamente que imitan a su maestro. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los creyentes en Corinto, les dice lo siguiente: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo decía: yo imito a Cristo, por tanto ustedes pueden imitarme a mí. Él imitaba a Cristo como todo creyente debe hacerlo. El apóstol Pedro nos da una idea similar en 1 de Pedro 2:21, cuando dice que Cristo padeció, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigamos sus pisadas. Cristo padeció, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigamos sus pisadas, para que lo imitemos. ¿Ustedes recuerdan la ocasión en Juan capítulo 13, cuando llegan y se reúnen todos en una actividad, y dice que Cristo tomó un lebrillo, un manto, se ciñó una toalla y le lavó los pies a sus discípulos. Cuando Él terminó de hacer esta acción, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Él les dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Cristo les dio a ellos en ese momento un ejemplo de humildad y de servicio. El apóstol Pablo, escribiendo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5, cuando va a hablar de la actitud y la disposición de nuestro Señor Jesucristo, que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se hizo hombre y se humilló a sí mismo. ¿Cómo empieza esta porción? Diciendo lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es la disposición aún a dar nuestras vidas por el reino de Dios. Ejemplo nos dio. Imitarlo implica no solo hacer lo que Él hace, sino también amar lo que Él ama. Y si hay algo que Él ama en las Escrituras, que se nos hace evidente, es su iglesia. Dice que Cristo ama a su iglesia, tanto así que en un texto que nosotros usamos mucho, porque el contexto tiene que ver con el matrimonio, en Efesios 6, pero hay una verdad expresada allí, y es que Cristo se entregó a sí mismo y derramó su sangre, porque por su cuerpo, que es la iglesia. Dice que Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo ama a su iglesia. Cuando el apóstol Pablo se estaba despidiendo de los ancianos de Éfeso en Mileto, ¿qué dice él? Dice, hablando acerca de la iglesia, que la iglesia fue ganada, comprada por Cristo con su propia sangre. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿a ustedes les parece adecuado, conforme a estas palabras, que haya una persona que dice amar a Cristo, pero que no ama a su iglesia? No es posible amar a Cristo sin amar a su pueblo, sin estar involucrado con su iglesia. No es posible. Es lo que nosotros vemos en las Escrituras. Es por eso que dice el apóstol Juan: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Tú permaneces en Cristo, se nota porque tú andas como Él anduvo. Por eso es bueno siempre en nuestras vidas diarias, en nuestras vidas cotidianas, preguntarnos cuando se nos presentan diversas situaciones: ¿qué haría el Señor en mi caso? Aquí tienes una situación particular y tú estás medio trancado. Así que es el tiempo para uno preguntarse: ¿qué haría el Señor si estuviera en esta posición? ¿Qué haría el Señor si estuviera en mi lugar? Es bueno preguntarnos. Dice que un negociante invitó a un reconocido siervo de Dios a una fiesta. Así que él le dijo: ay, gracias, pero ¿puedo llevar a un amigo? Y él le dijo: sí, el que tú quieras, ¿a quién tú vas a llevar? Y él dijo: al Señor Jesucristo. Y el amigo le dijo: bueno, yo no estoy seguro que a él le guste la fiesta. Dice: pues si a él no le gusta, a mí tampoco. Gracias, pero yo no voy a ir. Esa es la idea. Hermanos, la semejanza con Cristo es el propósito de que Cristo muriera por nosotros. Nosotros vemos en Romanos 8 que nosotros fuimos predestinados desde antes de la salvación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos conforme a la semejanza de su Hijo. Desde antes de la fundación del mundo, el propósito que Dios tenía en mente cuando entregó a Cristo es que todos los que le conocieran fuesen hechos semejantes a Él. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de algo trascendente. Ese es el propósito de todo el plan redentor, que Cristo sea glorificado porque los suyos se parecen a Él. Por eso le escribí al apóstol Pablo a los Gálatas en un momento determinado diciéndole lo siguiente: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. He mencionado esto en otras ocasiones, pero pienso que es muy apropiado para lo que estamos diciendo. Se dice que en un aeropuerto había un joven, un niñito, cojo, con una canasta vendiendo algunas frutas. Ustedes saben cómo se ponen los aeropuertos de transitados. Un señor pasó por al lado y le tumbó la canasta para el piso. y solamente se paró para decirle dos o tres cosas. Muchacho, en el medio. Así que aquí estaba este niño en el piso tirado con todas sus cosas y viene un señor que iba pasando por ahí y se las recogió todita, se la puso en la canastica, se la enganchó y aparte de eso sacó dinero de su cartera y se lo dio. Resulta que este niño recientemente había estado acudiendo a una iglesia, a una escuela dominical. Y cuando él hizo esto, el niño le preguntó, Señor, ¿es usted Jesús? En ese momento este hombre había imitado a su maestro y este niño vio no al hombre, sino al maestro. ¿No es eso lo que Dios espera de nosotros? Que el maestro sea visto a través de nuestro ejemplo, cómo nos conducimos, cómo hablamos, cómo reaccionamos, cómo actuamos. Pero en cuarto y último lugar, seguir a Cristo significa confesarle. Significa confesarle abiertamente. Mateo 10, 32 y 33. A cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y la etimología de la palabra confesar aquí implica un mensaje que va más allá de simplemente lo verbal, más allá de las palabras. El corazón debe estar implicado y debe ser incluido el testimonio personal. En otras palabras, confesar a Cristo no es solamente, aunque es una parte vital e importante, pero no es solamente predicarlo con las palabras. Confesar a Cristo es predicarlo y vivirlo. Que los demás, en nuestro testimonio, en la forma que vivimos, pero también en la forma que nosotros manifestamos y decimos a los demás la obra que Cristo ha hecho en nosotros, los demás sean impactados por el poder de Dios. Confesar a Cristo está muy ligado a amarlo. Si nosotros amamos al Señor Jesucristo, nosotros estaremos locos por hablar de Él. Porque los demás le conozcan, porque los demás sepan lo feliz que nosotros vivimos, por la vida abundante que Él nos ha concedido. ¿Cómo ha cambiado nuestras metas, nuestros anhelos, nuestras esperanzas, nuestros objetivos, nuestras satisfacciones? Le ha dado sentido, nos ha dado vida en abundancia. Y nosotros queremos que los demás lo sepan, porque le amamos. Nosotros debemos proclamar cuán grandes cosas Cristo ha hecho por nosotros. En una ocasión, y esto es una historia real, en el Parlamento en la India se estaba reformando la Constitución. Y cuando estaban trabajando los parlamentarios con la Constitución, había una frase que decía lo siguiente: se garantiza el derecho a la persona de profesar, practicar y propagar su fe. Algunos de los legisladores presentes querían que la palabra propagar se quitara, que dejaran solamente profesar y practicar. Dice, no, pero quita propagar. Un parlamentario hindú que no era cristiano dijo lo siguiente: el deber de propagar su fe es inseparable de la fe cristiana. Así que si no se les da el derecho de propagarla, tampoco se les da el derecho de profesarla ni de practicarla. Es intrínseco a la fe cristiana el propagar su fe, el propagar lo que Cristo ha hecho por él. Así que si tú le dices a un cristiano, no propagues tu fe, tú le estás diciendo, no la practiques ni la profeses. Hermanos, nuestras vidas cambiadas y transformadas son una fuerte evidencia del poder de Cristo. Segunda a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Una nueva criatura. ¿Y ustedes creen que es imposible, que es fácil esconder un nuevo nacimiento? No. Cuando somos transformados por el poder de Dios, ni que nosotros queramos esconderlo podemos, porque va a ser evidente a los que nos conocían antes. Miren, se nota, porque sus anhelos, sus metas, sus deseos cambian. Dice una historia que una mujer borracha entró en una ocasión en una iglesia donde se estaba predicando el Evangelio, y Dios usó la predicación de la palabra para convertirla. Pero esta mujer llegó a su casa y cuando habló con su esposo, hizo que el esposo hablara con el pastor. Cuando el esposo habló con el pastor, el pastor se dio cuenta que este hombre había estado leyendo mucho acerca de un escrito de un ateo y estaba muy influenciado por estas ideas. Así que él dijo, mire, yo no creo en eso, y por eso mismo yo creo que esa mujer dentro de poco ya va a volver a lo que era. Pasaron 6 meses y no hubo mucho contacto con el hombre. hasta que se apareció en la oficina del pastor y le dijo lo siguiente: he leído todos los libros que han estado a mi alcance sobre las evidencias del cristianismo y he podido resistir a sus argumentos. Pero en los últimos 6 meses he tenido un libro abierto en mi hogar, en la persona de mi esposa, que no puedo resistir ni refutar. He llegado a la conclusión de que yo estoy en el error y que ha de haber algo santo y divino en la religión que puede tomar a una mujer borracha y convertirla en una santa que ahora canta, que es amable, paciente y piadosa como es ahora mi esposa. Podemos argumentar lo que sea, pero ante la regeneración que Cristo causa en una vida, no hay argumentos que valgan. Hermanos, concluyendo, ser un verdadero cristiano y estar comprometidos con Cristo es lo mismo. Cristo espera que el que quiera ir en pos de Él se niegue a sí mismo, tome su cruz y lo siga, obedeciéndole, imitándole, amándole y proclamándole. Queridos hermanos, solo tenemos una vida y nosotros debemos de usarla sabiamente. Es una sola vida, hermanos. ¿La vamos a usar bien entregándola a Cristo o la vamos a desperdiciar? ¿Qué vamos a hacer con esa sola vida que nosotros tenemos? Dice un himno: solo una vida pronto pasará. Solo lo que es para Cristo durará. Solo un momento para hacer su voluntad. Da a Cristo todo. Es lo único que hacer cuando solamente se tiene una vida. Y luego dice otra estrofa: importa muy poco que puedas tener, personas, sitios que puedas conocer. Todo viene a ser nada cuando a sus pies solo son recuerdos y nada más. Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. Todo el tiempo, en todo momento, nosotros debemos estar conscientes que nosotros vivimos por Él y para Él. Eso es vivir todos los días con la mentalidad de que Cristo es el primero en nuestras vidas. No desperdiciemos nuestras vidas. Hermanos, que el Señor nos ayude a no desperdiciar nuestras vidas, a seguir tras Él y a honrarle. Alabado sea su nombre.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.